Queridos oyentes de Radio Sefarad, hoy tengo el placer de entrevistarme con Gaby Lasky, abogada de derechos humanos y miembro de Meretz, del partido Meretz. Gaby, buenos días.
Buenos días.
Bueno, te tengo aquí para hablar del llamado Pacto del Siglo de Donald Trump, y parece exactamente que hace un siglo que se habló de él. En concreto, hace un poco más de un mes que se presentó y aquí en Israel ya no se habla casi nada de ello. ¿Puede tener algún futuro este acuerdo de paz?
Mira, espero que no, y yo no lo veo como acuerdo de paz, tratado de paz, puesto para llegar a la paz necesitas hablar con el otro lado. Y acá los palestinos no fueron parte de este tratado de ninguna manera. Entonces, un tratado entre Estados Unidos e Israel es un tratado entre Estados Unidos e Israel, pero no un tratado de paz entre Israel y los palestinos. Por lo tanto, bueno, después entramos en detalle, pero esto no puede ser ningún llamado el trato del siglo o un trato de paz entre Israel y Palestina, porque, pues como lo he dicho, los palestinos no son parte de este tratado.
Sí, efectivamente, no han sido parte desde el principio, pero a pesar de todo, ¿hay algunos aspectos que se podrían salvar o servir de base para otro acuerdo, para un acuerdo futuro, o habría que empezar desde cero?
No hay que empezar de cero, porque existen ya los planes del acuerdo de Ginebra, existe uh-huh. el tratado de la Liga Árabe, sí. existe el... otros tratados que ya son basados en pláticas mutuas entre israelíes y palestinos. Este tratado del siglo es solamente una parte de la política de las elecciones de Netanyahu y de Trump, que no de ninguna manera pueden llegar a ser una paz viable entre Israel y Palestina, y espero que después de estas elecciones en Israel y en Estados Unidos sea completamente borrado de la mesa.
Uh-huh. Entrando en detalle o intentando entrar en detalle, ¿qué son los aspectos más negativos del plan según el partido Meretz?
Primero, hay varias cosas que son muy, muy problemáticas. La primera es obviamente que este plan habla de la posibilidad de hacer un transfer, ¿no?, de los ciudadanos árabes de Israel al Estado palestino, o sea, diciendo abiertamente que hay ciudadanos israelíes que los podemos mover y echarlos a otro país quitándoles su ciudadanía. Uh-huh. Esto obviamente no es concebible, es racista y en contra de todo el pensamiento liberal sobre qué es sobre la ciudadanía. Sí. Después tenemos la anexación de todo, no nada más de lo que se llama la Bicá, la franja de
Gaza,
junto a Jordania, sino sí. que están hablando de hacer anexación de todos los asentamientos y también los asentamientos ilegales, que hasta este mismo gobierno dice que son ilegales. Obviamente, si esto sería concebido, no sería posible concebir un país palestino viable, uh-huh. y obviamente de esa manera yo creo se consideraría que haríamos entre el mar y la frontera con Jordania, sería pues un país de judíos y palestinos, y de esa manera se terminaría completamente el sueño sionista, ¿no? Y la idea de concebir un Estado palestino separado a Israel.
Sin embargo, en el plan se habla de un Estado palestino, y es una de las pocas veces en las que incluso Netanyahu sería dispuesto a reconocerlo. ¿No sería esto un aspecto positivo, si cabe?
No, porque Netanyahu ya habló en su plática en Bar-Ilan, ya habló de concebir un Estado palestino. No es la primera vez que lo ha mencionado, pero nosotros podemos ver que después de 11 años consecutivos en el gobierno, no ha llevado ni un solo paso para llegar a cabo el establecimiento de un Estado palestino junto a Israel. Y obviamente necesita ahora los votos de los colonos y por lo tanto no está en su lexicón ninguna posibilidad de hacer un país palestino.
De acuerdo.
Sí lo están en su narrativa, hablan abiertamente de un país palestino, los americanos también, eso es bueno, pero ya lo habían dicho antes, y ahora están limitándolo, lo están haciendo imposible de ser un país viable, gobernable. Entonces, por lo tanto, este plan yo creo que perjudica obviamente a los palestinos, pero también perjudica a Israel. Si hablamos también de la seguridad, si tenemos ahora una frontera de unos como 200 kilómetros en la línea verde, uh-huh, abriendo este plan que anexamos a todos los asentamientos, tendremos una frontera de más de 1,000 kilómetros. Eso quiere decir que tendríamos que estar defendiendo una frontera imposible de defender. Uh-huh. Entonces, por cualquier lado, por donde lo veas, este plan fue hecho un mes antes de las elecciones, como tú lo mencionaste, uh-huh, y es parte de la propaganda de las elecciones de Netanyahu y solamente eso. Porque todas las otras cosas, si las hubiera querido hacer, las podría haber hecho antes.
Sí, como también el caso de Jerusalén. Es uno de los puntos siempre problemáticos. Y la última vez que se habló fue en Annapolis, entre Olmert y Abbas. Aquí también se habla de Jerusalén, capital tanto de un Estado de Israel y de un futuro Estado de Palestina. ¿Pero sería viable esa solución?
Obviamente que en cualquier acuerdo de paz que se llegue con los palestinos, obviamente que se tiene que hablar también de Jerusalén, pero se puede hablar de un acuerdo a Jerusalén solamente si estamos hablando con los palestinos y como lo he dicho también en el plan de Ginebra, también en el plan de la Liga Árabe hay soluciones para Jerusalén, pero una solución impuesta por los americanos e Israel hacia los palestinos, pues eso nos rompería en relaciones tanto con los palestinos como, uh-huh, con Jordania y con los otros países árabes que también su acuerdo también depende de la posibilidad de hacer cualquier tratado entre Israel y los palestinos.
De acuerdo.
Uh-huh. Y podemos ver ahora que los países árabes han salido también en contra de este plan del siglo.
De acuerdo. Ahora me dirijo a usted como abogada y quisiera pararme un poco en la palabra apartheid, que se usa mucho en general y para hablar de Israel, y en este caso sobre este acuerdo se ha usado mucho esta palabra, pero desde un punto de vista legal, si el plan se llevara a cabo, ¿Israel pasaría de ser un país ocupante a un estado de apartheid, de verdad?
Tristemente, lo que yo puedo decir es que Israel ya es un país de apartheid en los territorios ocupados. Pues,
pero es una ocupación. No es el mismo caso que en Sudáfrica.
Pues no es el mismo caso. Cada apartheid es especial. Pero sí podemos decir que, por ejemplo, yo como abogada de derechos humanos, tengo casos que colonos y palestinos se atacan unos a los otros y la ley que los va a regir va a ser una ley dependiente de su etnicidad, ¿no? Uh-huh. O tenemos carreteras que son solo para judíos y leyes diferentes que rigen sobre los judíos y rigen sobre los palestinos. Esto es completamente una situación de apartheid, ¿no? Cuando leyes diferentes rigen a las mismas cosas, sí, dependiendo de la etnicidad, pues obviamente no hay nombre diferente para llamarlo que apartheid. Uh-huh. Que me disculpen lo que están hablando, que va a pasar a ser un estado de apartheid, pero en los territorios ocupados Israel está completamente trabajando con una política de apartheid.
Entiendo. Bueno, para terminar, mañana son las elecciones en Israel, la tercera ronda. ¿Ha influido este plan en la campaña electoral, según usted? ¿Y a qué partido le puede haber beneficiado en su caso?
Mira, como lo dije ya antes, pues este plan ha sido parte de la propaganda del Likud y de Netanyahu. Y en un principio sí sí, hace un mes tuvo algún tipo de efecto, pero sobre todo dentro del grupo de la derecha, que Netanyahu de esa manera trató de traer a gente que iba a votar por otros partidos de derecha para votarle por él. Por el otro lado, Gantz y el partido azul blanco han adoptado también este programa de Trump.
Sí.
Y por lo tanto no ha tenido mucha influencia en las elecciones. Fue presentado solamente hace un mes y ya, como lo dices, ya casi nadie está hablando de eso. Y estamos ahorita en una un día antes de las elecciones y se han puesto muy muy sucias, y pues ya la cosa de este plan pues no está formando parte de la propaganda casi en para nada, en un mínimo. Entonces no creo que ha tenido mucha influencia en estas elecciones. Y en lo que sí espero es que puede ser que los ciudadanos árabes sí vayan a salir a votar. Ellos votan menos, en un porcentaje menor que los ciudadanos judíos, y puede ser que este plan sí los haga salir a votar más para poder para evitar que este plan llegue a ser realizado por Netanyahu de manera que él gane.
De acuerdo. Última pregunta. ¿Cómo están los ánimos en Meretz dentro de la coalición Emet a un día de las elecciones?
Pues nosotros estamos viendo que mantenemos un voto más o menos alrededor de los 9-10 asientos en la Knesset. Estamos haciendo todo lo posible para tratar de llegar al número 11, que es un ciudadano árabe que nos es muy importante que también llegue a la Knesset, y pero esperamos que estas sean las últimas elecciones y que podamos crear un gobierno que sea de centro izquierda y tratar de minimizar la posibilidad de que Gantz se vaya a un gobierno de unidad con Netanyahu y la derecha.
Muy bien. Bueno, pues muchísima suerte mañana, el día de las elecciones. Muchísimas gracias, Gaby.
Muchas gracias.